La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
Ben Webster encuentra a Oscar Peterson es el álbum que vamos a escuchar hoy. Y es un disco de estudio que presenta este trío de jazz dirigido por el pianista canadiense Oscar Peterson con el saxofonista tenor Ben Webster. Digamos que para la ocasión, los dos que faltan para completar el trío de Oscar Peterson son Nils Pedersen en el bajo y la batería de Tony Insalaco. Digamos que escribiendo para AllMusic, el crítico Stephen Koch escribió: otro excelente lanzamiento de Webster en Verve, que ve al gran tenor respaldado una vez más por el lujoso Oscar Peterson Trio, para tranquilizar a los fanáticos de Peterson preocupados por el escaso tiempo en solitario para su Verve. El pianista establece un buen número de música extendida, eclipsando discretamente el tono vaporoso de Webster y su fraseo flexible a lo largo del camino. Bueno, estas son unas palabras así, mega rimbombantes de este señor. No sé si dijimos que este disco es del año 72. Esto es respecto a la música. Respecto al texto, volvemos a insistir, John Chulhan, ¿qué sabemos en realidad? Esto es un texto que pertenece al libro Caras de la Muerte. Ya empezamos. Thank you. Asumir la muerte en la conciencia no significa solo tomar nota de la muerte. No solo se exige pensar en la muerte, sino pensar que recorra a la muerte, que se arrime a ella, estar dispuestos a que sea la muerte la que nos dé el pensar. Asumir la muerte en la conciencia no consiste solo en asignar a la muerte, generosa o magnánimamente, un sitio en la conciencia de modo que la muerte pase a ser un contenido en la conciencia mientras la conciencia misma se mantiene incólume en su forma anterior. Más bien sucede que la muerte hace que se tambalee la imagen que la conciencia tiene de sí misma. Con la experiencia del horror, la conciencia entra en contacto con lo distinto de ella misma. En realidad, asumir la muerte en la conciencia es una exigencia aporética. Dicho de otro modo, la muerte le crea a la conciencia una situación aporética. La conciencia ya no puede seguir adelante sin más. La conciencia no puede limitarse a proseguir el camino anterior. Si caminar fuera un rasgo fundamental de la conciencia, y si por otro lado ya no fuese posible limitarse a continuar avanzando, entonces la muerte sería a la aporía, por autonomacia. Pero si pese a todo fuera posible caminar, entonces habría un caminar aporético, es decir, un caminar sin camino. La expresión de esta aporía sería la exigencia de Adorno de que el pensar tiene que pensar contra sí mismo. Con la pregunta ¿qué es eso? O ¿qué sabemos en realidad? La conciencia vacila, se detiene. Estar vuelto hacia la muerte sería este detenerse vacilando, la resolución a vacilar. La conciencia o el saber vacilan en vista de la muerte. Esta vacilación hace ver aquello ante lo cual la conciencia se apresta a pasar de largo. Hay una mirada parsimoniosa y prolongada. Digamos que un término que acabamos de utilizar, aporía, en filosofía significa paradoja o dificultad lógica insuperable. Es un término que sirve para señalar una contradicción insoluble en la que se encuentra cualquier razonamiento. De ejemplo de aporías pueden servir los sofismas del filósofo griego antiguo, Zenón, que trataba de demostrar que el movimiento no existe. también otro motivo por el que el recuerdo infantil de Adorno provoca desasosiego. Lo que provoca horror no es el hombre muerto, sino el animal muerto. Quizá Adorno quiso decir que el hombre reprime hasta tal punto el pensamiento de la muerte que ya ni siquiera el muerto le recuerda a la muerte. Esta manera de reprimir la muerte, expulsándola del ser humano, conllevaría que ya solo el cadáver putrefacto de un animal es capaz de provocar horror. El horror que siente Adorno sería doble. Incluso el hombre muerto hace que la muerte se vuelva invisible. La tercera pregunta del niño es, ¿somos nosotros mismos también eso? Con ello se está preguntando también, ¿somos animales también nosotros? Esta pregunta formula una de las cuestiones centrales del pensamiento adorniano. En las tres preguntas del niño suscitadas por la visión del animal muerto, ¿qué es eso? ¿Qué sabemos en realidad? ¿Somos nosotros mismos también eso? Vendrían a concentrarse las preguntas fundamentales del pensamiento adorniano. Un Hegel quinceañero relata en su diario un inusual paseo. Iba caminando con el señor Clef. Justo cuando pasábamos por encima de la fosa, tocó la campana grande para el entierro del señor regidor R. Schmidren. Al mismo tiempo, unos trombones comenzaron a tocar a duelo desde la torre de la ciudad. El sordo y despacioso toque solemne de la campana y el triste sonido de los trombones concitaron en mí una sensación y una impresión tan sublimes que no acierto a describirlas. Al mismo tiempo, veía a veces caer el aguacero a lo lejos y pensaba en los lamentos de los familiares difuntos. Thank you. En este momento la muerte tuvo que haberse marcado indeleblemente en la conciencia de Hegel. La experiencia de la muerte como una pérdida absoluta conllevará un trabajo inusual por superar el duelo. La dialéctica es justamente el nombre de este trabajo hegeliano para sobreponerse al duelo. Según Hegel, la filosofía no comienza ni con el asombro ni con el horror, sino por una necesidad. La necesidad de la filosofía, según Hegel, nace cuando de la vida del hombre desaparece el poder de la unificación. Es la necesidad de un restablecimiento de la totalidad. La totalidad es la coyuntura o el estado de una plenitud o saciedad de la que se ha conjurado definitivamente el peligro de una pérdida absoluta. El sentimiento en que se basa la totalidad es el hartazgo. El poder de la unificación debe restablecer esta totalidad en la que nada se pierde. Todo está recogido, unido, unificado y congregado. En realidad, la necesidad hegeliana de la filosofía viene precedida de un horror. Se filosofa por horror al horror. El horror en vista de la pérdida irrevocable mantiene en marcha la dialéctica. La superación como trabajo dialéctico ofrece una protección total, un aseguramiento total contra la pérdida. El espíritu hegeliano no quiere dar nada por perdido. Su contabilidad dialéctica busca la acumulación, una posesión total. La totalidad a la que se aspira como una saciedad total no sufre ninguna carencia ni ninguna pérdida. Lo que leímos lo escribió el señor Jung Chul Han, que es un fragmento de un libro que se llama Caras de la Muerte, y el fragmento que nosotros leímos se llama ¿Qué sabemos en realidad? Es una pregunta. Y también escuchamos música. Ben Webster encontrándose con Oscar Peterson en el año 1972 y haciendo Para nosotros. Putin, que significa haciendo pucheros. Sunday, domingo. I got it bad at that and good. Lo entendí mal y eso no es bueno. Cotton Tail, conejo. Time Sunday, ven domingo. Lo que está ahí atrás es For All We Know, por todo lo que sabemos. Y nos vamos a ir con Ben Webster encontrándose con Oscar Peterson y el bajo de Niels Pedersen y la batería de Tony Insalaco haciendo Perdido. We'll be right back. Pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.